Quiero explicarles algo, algunas cosas vitales que deberían saber. No, estoy muy fuerte de voz, así que probablemente tenga que acercarme aquí. Si el Señor lo permite, el domingo en la tarde, quiero predicarles un sermón evangelístico, el domingo en la tarde. Y estamos esperando que el Señor haga grandes cosas por nosotros esta semana. Una es concerniente a muchos aquí, difícilmente entenderían cómo se reparten estas tarjetas de oración a los enfermos y afligidos. En 3 años de experiencia, este es el único programa que yo he encontrado que realmente pareció tener la bendición de Dios. Primero solo íbamos y no teníamos tarjetas y dejamos que la gente formara una línea. Y de hecho se producía una gran congestión. Luego alcanzaba a orar tal vez 15, 20 minutos a la vez. La multitud se me venía encima y tenían que sacarme. Y luego lo siguiente que comenzamos fue enviarles las tarjetas de oración por adelantado a los ministros. Y cada ministro que patrocinaba, posiblemente 50 iglesias o más en el área patrocinaban la reunión. Y cada ministro recibía por lo menos 100 tarjetas. Cada ministro quería que su congregación pasara primero. Él se las daba a su congregación y probablemente las 4 o 5 noches enteras solo pasaba la congregación de un ministro. Los demás se sentían muy mal por eso. Entonces pensamos en invitar a la gente local, solo la gente local de la comunidad. Pero a veces la gente viene desde 7 o 8 mil millas a las reuniones. Eso no era correcto. Y la única manera que encontramos en que podíamos ser y dejar realmente que el Señor abriera el camino era venir y tomar tarjetas de oración, como unas 50 de ellas, y simplemente repartirlas entre el pueblo, a los grupos. Y nadie sabe exactamente quién pasará. He visto ocasiones en que repartí 50 tarjetas y ni una de ellas ser llamada. Empezar la reunión y el Espíritu del Señor me llevaba justo entre la gente, así, sin ni siquiera usar las tarjetas de oración. Ocurrió una vez que, estando en la plataforma, solo comencé a hablar y no estar en mis cabales por una hora o más, mientras llamaba al primero y luego el otro, así, yo, y todos fueron sanados. Muchas personas se esfuerzan por estar en la línea. Hice este comentario. Es la verdad. Ha sido efectivo por 3 años ya, discúlpenme. Cada persona que pasa a esta plataforma es sana. No ha habido nada. No importa cuán torcida, lisiada o afligida. Siempre es sanada. Ha habido algunos casos horribles, pero yo, tal vez en lo que dura una noche, solo alcanzaba quizás 3 o 4 o 5. Tal vez en algún momento. Y una vez en Calgary, Canadá, que solo tuvieron 2, donde se habían reunido 25 mil personas. 2. Uno era un chico que llevaba 18 años afligido, su mano lisiada, encogida. Él estaba en una silla de ruedas. Su madre había empeñado el anillo de bodas para poder cuidarlo. Había estado en unas 7 u 8 reuniones. No había podido conseguir una tarjeta. Finalmente le llegó la hora de estar en la plataforma. El chico bajó de la plataforma caminando. A la mañana siguiente, se afeitó por primera vez en su vida. Me encontró allá en el puerto de embarque cuando el avión aterrizó en Vancouver para estrecharme la mano. Una niña pequeña fue la otra. La pequeña, de fe católica, tenía una pierna 10 centímetros más corta que la otra. Estuvimos cerca de una hora con esa niña. Y esta misma Biblia, cuando la trajeron allí, se iba bastante de lado. Le puse esta Biblia en la cabeza. Caminó tan normal como cualquier niño, de allá para acá en la plataforma, entre las 25 mil personas que estaban allí, miraban. Pero en esas cosas, solo decimos, no conozco a nadie aquí que tenga una tarjeta de oración, o quién será el primero. Repartimos esas tarjetas y luego entramos. Trataré de darles una idea. Mi hermano dice, repartido 50 tarjetas. Al entrar al edificio, puede ser que me encuentre con un niño pequeño. Le digo, ¿sabes contar? Dice, sí, señor. Le digo, comienza a contar. Tal vez contaba hasta 10, 15 o 20 y se detenía. Donde se detenía, yo comenzaba la línea de oración. Si se detenía en 20, yo comenzaba la línea de oración en la 20. Y tal vez iba hacia adelante o hacia atrás. Tal vez la noche siguiente contaba tantas personas en una hilera y la dividía por dos y veía qué número era o algo así. Nadie sabía aún en esta noche dónde empezará la línea de oración. Solo donde parezca ser. A veces cae justo entre los lisiados. A veces cae entre los enfermos. Yo no lo sé. Nadie lo sabe. Simplemente repartimos la tarjeta y luego dejamos que el Señor dirija lo demás. Y de esa manera siempre ha funcionado con éxito. Estén en oración. Creo que todo esto es nuevo para ustedes aquí. En todas las reuniones en las que he estado, esta es la reunión más pequeña de la segunda noche que he tenido en cualquier reunión desde que estoy en el campo. Generalmente en la segunda noche, en cualquier auditorio o cuando se ha anunciado de alguna manera, generalmente llegan 7, 8, 10 mil personas en la segunda noche. Por supuesto, solo se anunció localmente. La multitud es porque se anuncia internacionalmente. Y tantos centenares vienen de un estado y de los otros estados para formar el grupo. Mi próxima reunión, después de aquí, será en Houston, en el Coliseo. Creo que tiene capacidad para 17 mil. Ya está en unos 4 o 5 periódicos internacionales. Por eso es que la gente asiste, atravesando mares y todo, de todas partes. Deseo leer un poco de la palabra esta noche, porque la palabra de Dios nunca falla. Mis palabras sí, su palabra no. Se encuentra en el Salmo 103, el versículo 1, 2 y 3. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides todos sus beneficios. Él es quien perdona de todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios añada sus bendiciones a su palabra. Todo esto al hablar de enfermedades y aflicciones. Es mi deseo compartir algunos testimonios al respecto, solo por unos momentos. Y quiero que escuchen y le brinden toda su atención. Las enfermedades y aflicciones, todas son resultado del pecado. Quizás no en su vida, sino en la vida de alguien antes de usted. El diablo es el autor de las enfermedades y aflicciones. Antes de que tuviéramos un diablo, no teníamos enfermedades ni aflicciones. Pero cuando vino Satanás, trajo consigo enfermedades y aflicciones. Tantas veces nos referimos a ellas como bendiciones. Yo no creía que Dios pudiera obtener una bendición de una persona enferma, a menos que fuera un pecador, llevándolo a Dios, o un hijo desobediente, trayéndolo a reconciliarse con su padre. Pero las enfermedades son el resultado del diablo y de la caída. Ay, hoy tenemos los mejores médicos que jamás hemos tenido. Tenemos los mejores avances médicos, los mejores hospitales que jamás hemos tenido y más enfermedad que jamás hemos tenido. Y en el día cuando tenemos la mejor ciencia médica que jamás hemos tenido, se siguen construyendo instituciones para los desahuciados. Precisamente cuando tenemos la mejor investigación científica sobre aflicciones y enfermedades que jamás hayamos tenido, construimos instituciones anualmente para los desahuciados. Pero no se ha presentado nada ante Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él no fuera más que capaz de vencer. Y Él sigue siendo el mismo hoy como lo fue ayer, y lo será para siempre. Y Él lo prueba, y ustedes lo verán noche tras noche. Y si no es así, entonces tienen derecho de dudar. Alguien dijo, ¿duran las sanidades? Duran lo que dure la fe. Pero cuando falla la fe, entonces su sanidad fallará. ¿Diría usted que toda persona que viene al altar y se convierte será un cristiano el resto de sus días? Él podría ser un hijo de Dios esta noche y mañana ser un hijo del diablo. Es cuando él pierde la fe en Dios lo que lo hace retroceder. Y cualquier poder que puede sanarlo a usted aquí en esta plataforma puede mantenerlo sano. Por eso dije esto, que todo el que viene aquí recibirá liberación. Saliendo de aquí, será conforme a su fe si la conserva. He visto a personas venir a la plataforma completamente ciegas y poder leer de esta misma Biblia y en menos de 5 días volver tan ciegas como antes. ¿Por qué leyeron aquí? El poder del diablo reconoció ese don de Dios y tuvo que salir. Ahora, sé que esa es una declaración muy fuerte, pero yo sé dónde estoy parado y yo sé en quién he creído y conozco su poder para sanar. Alguien dijo no hace mucho cuando yo estaba en Phoenix, las líneas de oración se extendían por las calles. Ellos ni podían entrar al auditorio. En la línea, alguien dijo, ¿no tiene usted miedo, hermano Branham, de pararse allí ante todas esas cosas? Y sabiendo que los críticos están parados allí, los reporteros de los periódicos y todo eso, ¿para criticar? Dije, no tengo temor, mientras sienta que él está cerca. Pero si yo no puedo sentirlo a él, me bajaría de la plataforma y me iría a casa. No hay hombre que pueda hacer algo. Todo tiene que venir de Dios. Por ejemplo, tomaremos el para hablar por unos momentos sobre el cáncer. Parece ser uno de los enemigos más grandes hoy. ¿Qué es un cáncer? ¿De dónde vino? Tumor, catarata, úlcera, neumonía, tuberculosis. Todos esos nombres son nombres médicos que la ciencia médica les dio. La Biblia declara que son demonios. Por ejemplo, el cáncer. ¿Qué es un cáncer? Generalmente viene de un golpe. Toda cosa natural de la tierra tipifica lo espiritual. Todo en lo natural tipifica lo espiritual. Ustedes saben eso, la mayoría de ustedes. Por ejemplo, como cuando nace un bebé, cuando un niño nace de Dios, cuando un niño nace en el reino de Dios, la Biblia dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, es alguien que está enfermo o algo. Así que, deme su atención. Si usted no entiende estas cosas, probablemente pierda su sanidad por completo. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Ahora, cuando estamos, nuestra conversión, el elemento vino del cuerpo de Jesucristo cuando Él murió. Había agua, sangre y espíritu. Y estas 3 cosas componen el nuevo nacimiento. ¿Verdad que sí, ministros? Estos 3 elementos componen el nuevo nacimiento. Agua, sangre y espíritu. Eso compone el nacimiento natural. Cuando nace un bebé, ¿qué es lo primero? El agua, la sangre, la vida. Todas las cosas naturales tipifican lo espiritual. Y un cáncer en lo natural, en lo espiritual, es un demonio. Es tipo del animal carroñero, un buitre, come cosas muertas. El cáncer viene de un golpe. Por ejemplo, mi mano, no tiene cáncer. Y en algún momento podría tenerlo. Entonces, ¿qué causa un cáncer? Es alguna célula, un germen en mi cuerpo que se descarría. Recibí un golpe o algo entra allí. Y ese germen o célula empieza una multiplicación de células, multiplicándose. Y forma un cáncer y empieza a comerse el cuerpo. Ahora, toda vida, por pequeña que sea, viene de un germen. Usted mismo viene de un germen de vida. Usted vino. En una ocasión usted solo era un germen pequeñito, tan diminuto que no se podía ver con el ojo natural. Usted vino de su padre. No proviene para nada de la sangre de su madre. La célula sanguínea viene del sexo masculino. Y entonces, de ese germen vienen a multiplicarse las células. Y todo según su género. Un germen de perro traerá un perro. De un pájaro, un pájaro. Un humano, un humano. Si nada interrumpe eso, el programa de Dios, si nada lo interrumpe, producirá un niño perfecto y normal. Y crecerá hasta ser un adulto perfecto, normal. Si nada lo interrumpe. Pero cuando algo lo interrumpe, entonces tendrá que ser el mal que interrumpe el programa de Dios. Dios no quería que usted estuviera enfermo. Dios lo hizo a usted a su semejanza. Él quiere que usted esté bien. Él ha hecho todo lo posible para mantenerlo a usted saludable. Pero Satanás está en contra suya. Por lo tanto, este cáncer que él comienza, o este tumor, lo que sea, comienza a multiplicarse de ese germen. Como un tumor se vuelve maligno y demás. Es un cuerpo. Como usted es de un cuerpo. Aquello tiene un espíritu, así como usted es espíritu. Solo que no tiene alma. Pero tiene una vida así como usted tiene vida. Y entonces, pues, en usted, en su carne, hay dos vidas. Una es usted y la otra es otro ser, multiplicando células, formando un cuerpo, así como usted creció en un cuerpo. ¿Correcto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que lo hace? El diablo. El germen es una vida. Primero, el germen es una pequeña célula diminuta que contiene vida. Y esa vida solo puede venir de dos fuentes, de Dios o del diablo. Y usted vino del germen de vida de Dios. El cáncer, el tumor y todo eso vino del germen de vida del diablo. Y él se esfuerza por destruir su vida. Él carcome el torrente sanguíneo y lo ataca a usted de diferentes maneras. Por lo tanto, yo sé que son demonios. Jesucristo los llamó demonios. Y lo que él dice es la verdad. Ellos son el diablo. El diablo es un atormentador. Él está aquí para hacer pedazos su cuerpo, para devorarlo, destruirlo a usted, acortar sus 70 años, si puede. Por eso cuando este ángel de Dios baja a donde estoy, yo no sé nada de ninguno de ustedes. Pero por eso él les dice la clase de enfermedad que ustedes tienen en su cuerpo. Porque esa vida está sujeta a la vida que Dios ha enviado para que la discierna. Como también las cosas que usted ha hecho en su vida. Se hace por el poder de Dios. Entonces puedo saber si está allí o si ya se ha ido. Y uno puede verlo por los resultados físicos que muestran. Se puede ver en el paciente cuando su cuerpo se endereza y queda normal. Sus ojos se abren, o se abren sus oídos. ¿Ahora qué es? Por decir un hombre, como el niño aquí, o creo que algunos de ustedes estuvieron en el tabernáculo hace unas noches para presenciarlo. Aquí hay una foto donde el Chicago Tribune reportó de 9 mudos que ellos enviaron allí, que vinieron del sanatorio, sordomudos de nacimiento. Uno de ellos sordomudo y ciego. Ahora, quizá alguno de los directores les han leído esas notas. Ahora, esa gente, los periódicos como el Chicago Tribune, no son fanáticos. Esos casos tienen que ser examinados muy bien antes de publicarlos en un periódico como ese, el Waukegan Sun o Post Dispatch, o cualquiera de esos periódicos. No es fanatismo. No es una emoción manufacturada, una creencia mítica o una teoría. Es el poder de Dios Todopoderoso. Y Él está aquí para confirmarlo esta noche, y lo hará. Y tan pronto como nuestra congregación se encuentre en un mismo parecer y de un corazón, si este grupo de personas sentadas aquí, probablemente por los que se ha de orar en esta noche, que vendrán a la plataforma, si estuvieran en un acuerdo y unánimes en los próximos 5 minutos, no quedaría ni uno de ellos en estas sillas de ruedas o catres. Si ellos creen que esta es la verdad, Y mientras pasan, uno por uno, esta noche a la plataforma, si ellos, cada uno, no se levanta de esas sillas de ruedas y catres y cosas, y no sale caminando normalmente de esta plataforma, entonces ustedes pueden decir que yo estoy equivocado. Y yo apunto de nuevo a Dios, quien es infalible. Usted será sanado. Ahora, Él está aquí para confirmar su palabra. Toda palabra que Dios dice es verdadera. Pero usted no puede creerla a medias. Usted tiene que estar seguro de eso. Algunas personas vienen, dicen, yo creo. Ellos piensan que creen, pero quizás se encuentre uno en mil que realmente cree. La fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Estamos controlados, nuestros cuerpos, por cinco sentidos. ¿Cuántos saben que así es? Levanten la mano. Cinco sentidos. Vista, gusto, tacto, olfato y el oído. Eso controla al hombre natural. Ahora, hay otro hombre en el interior, que es el hombre de fe, el espíritu. Él tiene dos sentidos. Uno de ellos es la fe. El otro es la incredulidad, lo cual compone el número perfecto de Dios. Siete. Los sentidos que uno tiene. Ahora, la mayoría de ustedes aquí creen sin duda alguna en sus cinco sentidos. Ahora, observen esto por un momento. ¿Podría pararse aquí solo por un momento, doctor Cabo? Ahora, yo creo que hay un hombre parado frente a mí, usando un pequeño traje a cuadros. Tiene anteojos con una corbata roja. ¿Cuántos creen que tengo razón? Veamos su mano. Bueno, ¿cómo sabe uno que hay un hombre de pie allí? Porque uno lo ve, ¿correcto? Bueno, esa es la única manera, el único sentido que tengo ahora que me podría decir que hay alguien de pie allí. ¿Por qué lo veo? La vista lo declara. Bien. Ahora, ya no lo veo. Pero aún creo que él está allí. Ahora ustedes dicen, hay que ver para creer. ¿Será? Yo creo que el doctor Cabo está de pie allí ahora. Y no lo veo. Pues posee un sentido particular. Aparte de la vista, se llama tacto. Y yo puedo palpar que él está allí. Y sé que es el doctor Cabo, no es el doctor Bosworth. Pues el doctor Cabo tenía un pequeño testamento en la mano. Y aún está allí. Y yo, una vez dije eso y alguien me cambió la persona. Pero me fijé en que el doctor Cabo tenía esta pequeña Biblia en su mano. Y es el doctor Cabo. Bueno, la única manera en que yo podría saber que él está allí de pie ahora es por el sentido del tacto. Y sé que es cierto. Pero ahora ya no puedo palparlo en absoluto. Ese sentido está muerto para mí. Pero sé que él está allí porque yo lo veo. ¿No es lo que quiero decir? Hay dos sentidos distintos del cuerpo que declaran que él está allí. Uno de ellos, puedo verlo. El otro es al tocarlo. Ahora, sucede. Párese allí por un minuto, hermano. Ahora, tengo otro sentido, y es el del oído. Toque algo de música. ¿Cuántos creen que hay música sonando? Veamos sus manos. ¿La ven? ¿Cuántos ven esa música? ¿La huelen? ¿La saborean? ¿La pueden tocar? Bueno, ¿cómo saben que es música? Usted posee. ¿Qué pasaría si alguien aquí no tuviera el sentido del oído? No sabrían que esa música está sonando. Ese sentido está muerto para ellos. Ellos no podrían oírla porque no pueden oír. Pero usted, que tiene el sentido de oír, sabe que está sonando porque la oye. Usted no puede verla, no puede sentirla, no puede olerla, no puede saborearla. Pero usted puede oírla. Ahora, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que usted no ve, gusta, toca, huele u oye. Pero el sentido de la fe es tan real como lo es su vista o cualquier otro de sus sentidos. ¿Ven lo que quiero decir? Usted lo cree. Simplemente no hay nadie que pueda hacerlo dudar, porque usted posee ese sentido que le dice que es así. Usted pudiera decir, esa camisa es blanca. ¿Qué pasa si yo le dijera que es roja? Bueno, usted no lo creería, porque es blanca. Su sentido de la vista le dice que es blanca. Sus ojos así lo declaran. Bien. Ahora, si ustedes creen, los que están aquí para recibir la oración, Quienquiera que sea, si usted cree esta noche que va a ser sanado tan firmemente como su vista declara que esa camisa es blanca, la obra está hecha ahora mismo. Gracias, Dr. Cabo. Así es. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que usted no ve, gusta, toca, huele u oye. Es otro sentido. Está en otra esfera. No es nada en lo natural. Usted no puede recibir nada de Dios, solamente por la fe. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe Moisés se negó a ser llamado hijo de la hija del faraón. Por la fe Gedeón hizo tal o cual cosa. Por la fe es la única manera. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted quiere agradarlo, tiene que venir a Él con fe, creyendo que su palabra es la verdad. ¿Cómo puedo pararme y afirmar a viva voz diciendo que nada podrá venir a esta plataforma sin que sea diagnosticado y se declaren las enfermedades y los secretos de los corazones? Y no importa cuán lisiado esté, no hay ni uno que haya estado en otras reuniones que no sepa que ellos sanan cada vez. ¿Por qué? Cuando el ángel vino a mí, él dijo, si logras que la gente sea sincera, o si tú eres sincero y logras que la gente te crea, nada impedirá tu oración. Yo lo creo. Y si puede hacer que ustedes hagan lo mismo, Louisville, Kentucky tendrá una conmoción como nunca antes la ha tenido. Y ahí un reto. Pero lo que estoy tratando de hacer esta noche es lograr que ustedes entiendan lo que quiero decir. Entonces, cuando usted pase por aquí y sea liberado, párese firme en esa palabra. Él es el sumo sacerdote de su confesión. Dios no puede hacer nada por usted hasta que primero usted confiese que Él es. Entonces, cuando usted lo confiese, luego créalo, actúe sobre aquello y quédese con eso. Y Dios lo librará. ¿Lo creen? Seguro. Aquí no hace mucho, en Fort Wayne, Indiana. Por cierto, tengo allí un pequeño documento, Dr. Bosworth, en el bolsillo de mi abrigo. Se lo traerán de la reunión. Salimos en We the People. Creo que fue una niñita ciega de lo que publicaron. Saldrá en We the People, un libro de publicación mundial. Y un reportero de periódico que escribió un artículo de crítica dijo, la niña afirmó que fue sanada y no lo fue. Y la niña tiene los informes médicos y todo eso. Y lo publicaron. Y entonces ellos lo investigaron y ahora incluso ha salido en We the People. Dios se moverá. Y no hay nadie que pueda... Dejaré que el Dr. Bosworth quizá se los lea mañana en el servicio de la tarde. Fue enviado por el periódico de Fort Wayne allá. La señora Bosworth en la reunión. Ellos hablaban. Algunos decían, había un hombre que estaba allí con esclerosis múltiple. Llevaba paralizado 10 años y sufría parálisis progresiva, que llegó a su columna vertebral. Él era un hombre de negocios de la ciudad. Y ellos no sabían, lo tenían sentado allí. Y habían visto a muchos en sillas de ruedas y personas afligidas siendo liberadas. Y esa noche, una pequeña con los ojos cruzados, atrás en el edificio, había visto a muchas personas bizcas, sanas. Yo no he visto un niño con los ojos cruzados que venga a la plataforma sin que reciba sanidad. Y vimos más de 300 casos de ojos cruzados, sanados, en menos de 6 meses. Lo teníamos registrado. 40,000 testimonios de enfermos a la fecha, de sanidad, testigos, firmados por médicos y demás. Ha llegado la hora, pueblo. El momento ha llegado. Diré esto y ustedes pueden tacharme de fanático si desean. Yo creo que esto indica a la segunda venida de Jesucristo. Amén. Y pues habrá señales y prodigios. Y el asunto es que, si usted no está en el reino de Dios, esfuércese por entrar en él. Yo seguramente debería saber algo de lo que estoy hablando, o Dios no honraría mi oración haciendo lo que él hace. Y usted, que no ha entrado en el reino, busque a Cristo ahora como su refugio, mientras hay tiempo y tiene la oportunidad. Nunca olvidaré algo que oí. Una vez yo estaba parado en el... A propósito, para terminar de contarles de la niña en Fort Wayne, la señora Bosworth le habló, dijo, cariño, ella estaba vendiendo literatura en la parte de atrás del edificio. Ella salió allí, llorando. Dijo, señora Bosworth, es la esposa del hermano Bosworth. Le dijo, yo vi la sanidad en todas esas personas viscas. Ella era una joven como de 18 años, espantosamente visca. Le dijo, si usted, dijo, si yo tan solo pudiera pasar allí y entrar en esa línea de oración, pero ni siquiera puedo conseguir una tarjeta. La compasión de la señora Bosworth le fue extendida a la muchacha. Le dijo, cariño, si regresas directamente allí donde puedas verlo, y realmente, pues que no sea solo algo imaginado, sino creyendo con todo tu corazón que ese es un don de Dios, te aseguro que Él te llamará en unos minutos. Yo estaba orando por los enfermos en la plataforma. Estaba de espaldas a la muchacha. De repente sentí que eso llegó. La fe actuando. Miré alrededor, no podía distinguirla. Había demasiados de pie, muy congestionado. Y supe que venía de allí. Traté de discernir qué clase de espíritu era. ¿Ven? Su fe se había elevado a esa categoría. Y cuando me volví, finalmente la encontré. Oh, el doble de la distancia de este edificio. Vi dónde estaba. Ella tenía puesto un abrigo verde. Dije, la joven de pie, allá atrás, con los ojos cruzados y un abrigo verde. No tema más. Dios la ha sanado. Sus ojos se enderezaron perfectamente. Ese solo es uno de los miles de casos que sucedieron así. Ahora, cuando, si podemos tener la reunión, si ustedes se pueden juntar y solo descartar lo que ustedes creen acerca de esto, aquello, tan solo hacerlo a un lado. No vengan solo de espectador. Vengan creyendo y vean si esas mismas cosas no ocurren aquí mismo en el edificio. La primera vez cuando conocí al Dr. Bosworth aquí fue en Miami. Estábamos en una reunión, el Dr. Bosworth, conocido internacionalmente, con 40 años de experiencia en la enseñanza de la sanidad divina. Él pensaba que algún día Dios enviaría el don a la iglesia. Y entonces cuando escuchó que yo estaba por allá, él pensó, bueno, ahí está de nuevo, alguien que solo predica de la sanidad divina. Él vino a la reunión una noche, y en la reunión pasaban, estábamos teniendo lo que llaman la línea rápida. Miles estaban de pie. Esa tarde, dos niños pequeños en WBAY, la radioemisora, fueron entrevistados, habían nacido ciegos. Los dos recibieron la vista y los tenían allá, en la estación de radio, entrevistándolos. Así que el hermano Bosworth vino a la reunión y sucedió que mientras empezaba la línea rápida, varios miles tenían que pasar por allí esa noche. Sencillamente se les imponía a manos cuando pasaban. Día 4, pasaron una niña a empujones. Nunca olvidaría a la niña. Era una cosita muy linda. Era una pequeña de cabello rubio. Le faltaba un diente enfrente y tenía una pequeña manicura nueva en el pelo, o como llamen esas cosas que las mujeres se aplican en el pelo. Ellos la empujaban. Tenía un traje ortopédico aquí en su cinturita y la empujaban por la línea. Y yo le impuse las manos. Ella bajaba de la plataforma y la volvían a empujar por la línea. Pues la pobrecita. Y ella seguía pasando. Y entonces alguien la traía por allí y ellos le ponían las manos. Y mientras pasaba de nuevo, ella miró hacia arriba con una sonrisita de esas, ustedes saben, y sin ese diente. Y algo simplemente dijo, detén a la niña. Yo dije, cariño, y que ella no tenía fe para ser sanada en ese momento. Pero, ven, para eso es el don. Aquí en la plataforma, ustedes notan como él, a veces uno tiene que esforzarse. La gente dice, oh, yo creo, hermano Branham, pero están por aquí, aquí abajo. Y aquí es donde deberían estar, aquí arriba. Bueno, entonces, esas cosas de decir sus enfermedades y los secretos de su corazón, levanta la fe hasta que logro que la persona me crea. Eso fue lo que él dijo. Si logras que la gente te crea y eres sincero cuando oras, entonces ningún demonio puede aferrarse allí. Él tiene que reconocer al maestro. Entonces, y yo sé que él me dijo eso. Y cuando puedo llevar a ese paciente al punto en que su fe alcanza esto, eso es lo que me da a mí una fe perfecta. Jamás lo he visto fallar y jamás fallará. No puede fallar. Y entonces cuando la niña, ellos la pasaban a empujones, le dije, cariño, párate aquí detrás de mí. Ella se paró allá atrás, la tenía allí. Ella se aferró de la cola de mi abrigo. Le dije, tú ora, cariño. Y ella inclinaba su cabecita, orando. Y el hermano Bosworth estaba sentado, viendo todo esto, aún un poco escéptico. Y lo estaba observando, pues estaba afuera, solo observaba a los últimos de la reunión que pasaban. Y ella estaba, era la última noche, creo yo, y ella aferrada de mi abrigo, y yo seguía orando. Me había olvidado de la niña. Me di la vuelta de nuevo. Le dije, cariño, sigue orando. Así. Y después de un rato empecé a sentir que llegaba esa fe, como un latido del corazón. La tía. Y cuando comenzó a hacer así, me volví hacia ella. Dije, ahora, cariño. Y puse mis manos sobre ella y le pedí al Señor Jesús. Le dije a la madre, dije, ahora quítele los soportes ortopédicos. Ella dijo, pero hermano Branham, déjeme decirle que ella... Dije, no dude eso, señora. Haga lo que se le dice. Ella fue hacia allá y le quitó los soportes ortopédicos a la niña. Ella bajó de allí y sostenía esos grandes aparatos ortopédicos así ante esas personas. Perfectamente normal, tan normal como pudiera estar, esas pequeñas piernas. ¿Verdad que sí, doctor Bosworth? Y continué con la reunión. En unos momentos, yo seguí. Oh, el doble de la distancia, o tal vez más de este edificio. Bajo la gran carpa de circo donde la gente estaba de pie. Atrás hasta las carreteras, allí en el Prince's Gardens. Luego, volviendo, seguí, sentí que algo entró, comenzaba de nuevo. Yo sabía que era la fe, no sabía exactamente de dónde venía. Me volteaba y buscaba, pero la gente pasaba tan rápido, y ellos llorando, tratando de tocarlo a uno y todo así. Después de un rato, lo vi allá atrás, hacia el fondo, un hombre de camisa blanca. Esperé para saber qué clase de espíritu lo tenía atado. El hombre estaba lisiado, se había caído de un caballo unos años antes. Era un comerciante, en Miami. Estaba lisiado de su mano y su brazo así. Él vino como un crítico, para criticar en la reunión. Y luego comenzó a tener fe. Me detuve y dije, señor, usted por allá atrás, cuarto de la hilera, en esta dirección. Una camisa blanca arriba, puesta. Póngase de pie. Jesucristo lo ha sanado. Y cuando se puso de pie, alzó sus manos hacia arriba. Su mujercita toda pintada. No hubiera creído que era una santa rodadora. Como dijo el hermanito esta mañana en su emisora radial, al oírla gritar. Allí estaba él, perfectamente sano. El hermano Bosworth investigó el caso y luego vino a verme. Le preguntó al hombre todos los detalles. Y cuando se enteró que así era, me preguntó, ¿cómo supo usted que ese era el hombre? Le dije, señor, yo empiezo a debilitarme. Sabía que eso venía de alguna parte. Y él dijo, pasó al micrófono, dijo, eso prueba que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso lo prueba. Dijo, ahora el don que estaba en Jesucristo sería como todo este océano aquí golpeando contra la orilla. El don en nuestro hermano sería como una cucharada de agua sacada de allí. Pero los mismos químicos estarían en la cucharada de agua. El mismo tipo de químicos que está en el océano entero. ¿Correcto? Y yo podía sentir que me debilitaba. Y allí estaba el hombre perfectamente sano. Ahora eso ha sucedido cientos de veces. Y hay gente en este edificio, creo que ha estado en otras reuniones, que lo testifica. ¿Tendré amigos aquí que han estado en otras reuniones, que podrían testificar y decir que es la verdad? Levanten las manos si están aquí. ¿Ahora lo pueden ver? La Biblia dice en boca de dos testigos o más. Ahora ustedes pueden recibir eso mismo aquí en Louisville. No hay necesidad de que alguien se vaya de aquí sin ser perfectamente liberado. Tal vez yo no tenga tiempo para todos en la plataforma, pero todos pueden recibir el beneficio. Si Dios mismo puede demostrar aquí que es Dios y ha confirmado que lo que yo he dicho es la verdad, entonces créanle a Dios. Actúe entonces sobre su fe y ponga su fe como una acción viva. Y Dios comenzará a trabajar en usted allí mismo y le sanará. Hot Springs, pues fue, creo que fue en Little Rock. Una noche había tantas ambulancias que bloquearon los carros de la calle. Tuvieron que llevar a la policía allá para hacerlos mover de la esquina, más allá del castillo en Little Rock, Arkansas. El reverendo, señor Brown, fue uno de los pastores allá. Si desean recibir este testimonio, escriban al reverendo G.H. Brown, 505 Victory Street, Little Rock, Arkansas, y escuchen esto, hablando del poder del demonio. Y solo, esa era como mi cuarta o quinta reunión, como a eso de las 11. Mi mano estaba muy entumecida. A veces cuando llego a casa tengo la mano tan entumecida que tengo que colocarla en agua caliente por casi media hora para volver a sentirla, de lo físico. Y si hay reloj, al tomar la mano de un humano, con él allí puesto, parará ese reloj dejándolo quieto. Tengo un reloj Longines ahora, recién sacado de la fábrica. Yo empuñé allí, con él. La reacción física o qué cosa mecánica lo cause, no lo sé. Pero el señor Brown dijo, baje al sótano, hermano Branham, del auditorio. Él dijo, tengo un caso aquí abajo que usted nunca ha visto algo igual. Bueno, yo bajé, estando en mi descanso. Yo he visto escenas horribles, pero jamás había visto algo así. He entrado en sanatorios donde las jóvenes usaban las vacinillas y se untaban la cara. Dementes. He visto cosas horribles, pero nunca algo así. Acostada en el piso estaba una mujer como de 30 años, 35, una mujer de aspecto fuerte. Y tenía sus piernas levantadas hacia arriba, así, y estaban sangrando. Había un hombre de pie, en los escalones, un buen hermano típico de Arkansas, con un par de overoles puestos y una camisa azul. Y amigos, déjenme decirles que a veces los mejores corazones humanos laten allí bajo ese atuendo. Así es. Es cierto, yo lo creo. A mí no me gusta nada fingido. A mí me agradan verdaderos hombres y mujeres chapados a la antigua. Es cierto, salvados por Dios, nacidos dos veces. Y él estaba allí de pie con su ropa vieja y descolorida. Le dije, yo iba bajando. Le dije, ¿cómo está usted? Y él dijo, buenas noches. ¿Usted es el hermano Branham? Yo dije, sí, señor. Dijo, eso pensé. El sistema de sonido también se escuchaba allá abajo. Tenían un montón de dementes en un lado. Pero a esta mujer no la podían tener con nadie. Se necesitaron como 8 o 10 hombres para traerla. No pudieron traerla en una ambulancia. No podían entrarla a la ambulancia. Y enviaron a alguien allí en un carro. Y ella rompió todos los vidrios del carro a patadas. Y esos hombres tratando de sujetarla en el carro. Y allí estaba ella, tendida, de espaldas. El médico le había aplicado unas inyecciones. El cambio de vida prematuro la había llevado a esto. Y allí estaba ella, tendida, de espaldas. Y yo dije, bueno, iré allí, a ver si siento alguna vibración. Dijo, hermano Branham, no vaya allí. Dijo, ella lo mataría. Dije, oh, no lo creo. Muy confiado. Y caminé hacia allá. Ella estaba tendida allí mirándome. Parpadeaba mientras miraba. Y dije, buenas tardes. Ella no dijo ni una palabra. Le tomé la mano. Dije, buenas tardes. Él dijo, ella ni siquiera sabe su propio nombre, hermano Branham. No lo ha sabido por 2 años. Y tomé su mano. Y solo por la bendición de Dios sucedió que yo estaba alerta. Ella me dio un tirón con ambas manos, así, y probablemente me hubiera roto los huesos del cuerpo. Y puse mi pie al frente y la detuve, justo por el pecho. Ella me jaló hasta abajo. De un tirón, me alejé de ella. Y entonces, cuando corrí de ella para subir a los escalones, vi una escena que nunca había visto antes. Esa mujer con sus dos extremidades levantadas al aire, así, me persiguió, de espaldas, como una culebra. Se podía oírla arrastrándose así, sobre el suelo. Ahora, eso es el diablo. Usted puede decir lo que quiera, pero esa mujer estaba atada por el diablo. Ella vino a mí de espalda como una serpiente. Y llegó allí, y ella golpeó contra el lado del piso, así. Ella se dio vuelta. Puso sus miembros grandes y fuertes contra... pateó así. Había una banca allí. Ella la golpeó con su cabeza. La sangre voló del lado de su cabeza y ella le arrancó un pedazo del golpe. Y lo agarró con la mano, lo lanzó contra su marido y golpeó la pared. Y el estucado cayó de la pared, donde lo golpeó con una fuerza tan tremenda. ¡Demente! Probablemente 20 veces su fuerza. Y allí esa gran... En todo caso, era una mujer de buen tamaño, fuerte. Y entonces ella comenzó a hacer un ruido muy extraño. Hacía... Así. La miré y pensé, vaya, nunca he visto algo. Dios tenga misericordia de un pobre ser humano con una atadura de esas. Y el hombre comenzó a llorar. Él se acercó y me puso sus brazos. Me abrazó, dijo, hermano Branham, pues, usted dice que no hay vibración. Dijo, yo no sé lo que voy a hacer. Y se quebrantó llorando. Dijo, ella tiene 5 pequeños en casa. Y dijo, yo, ella ha sido una buena mujer. Dijo, ella aró esos viejos terrones y me ayudó a cultivar algodón. Y dijo, cuando ella se enfermó, dijo, hice todo lo que pude hacer. Yo vendí mi granja. Y dijo, para traerla aquí, hermano Branham, me quedaba algo, un par de mulas. Y las vendí para que el hermano la trajera 200 millas para traerla aquí. Y ahora ya ha pateado los vidrios del carro. Por eso sus extremidades están sangrando. Dijo, ella lleva postrada 2 años y ni siquiera sabe su propio nombre. Yo dije, bueno, hermano, seguro, Dios puede sanarla. Y en ese momento ella se dio vuelta. Ella dijo, William Branham, no tienes nada que ver conmigo. Yo la traje aquí. Él dijo, oh, yo le dije, no es ella. Es ese demonio hablando por ella. Así es. Ellos reconocen, ellos saben. Dijo, oh, hermano Branham, es la primera palabra que ella habla en 2 años. Dije, solo es el diablo usando sus labios, así como en el caso de Legión. Ella se arrastró hacia mí y dijo, no tienes nada que ver conmigo, arrastrándose así. Yo dije, hermano, ¿usted cree el relato que me oyó contar acerca de aquel ángel que vino? Él dijo, con todo mi corazón, dijo, mientras me abrazó. Yo fui hasta el último escalón y oré con todo mi corazón al Señor Jesús. Dije, Dios, mira esa pobre mujer. 5 hijitos inocentes en casa sin madre, un bebé de pecho. Dije, ¿qué podrá suceder? Oh, Dios, ten misericordia. Y vino el Espíritu del Señor y pedí que el diablo dejara a la mujer. Volviéndome le dije, ¿ahora lo cree? Dijo, de todo corazón, ¿qué debo hacer con ella, hermano Branham? Dije, llévela de vuelta. Llévela de vuelta al sanatorio. Dije, si no duda una sola cosa de lo que le he dicho, mire lo que va a suceder. 2 meses después, yo estaba en Jonesboro, Arkansas, allí donde estaban sucediendo muchas cosas. Unas 28,000 personas se habían reunido en la ciudad. Y yo estaba hablando, y vi, levantando o agitando sus manos hacia mí, a una mujer. Ella dijo, ¿no me reconoce, hermano Branham? Yo dije, no, señora. Ella allí sentada así, y todos... Dijo yo, ustedes, discúlpenme. Ella dijo, yo solo quería verlo. Y vi que alguien estaba riéndose. Era su esposo. Y allí estaba ella sentada completamente normal y en su sano juicio con sus 5 hijitos. Absolutamente en perfecta condición. La habían llevado de vuelta. Ella no pateó el carro ni una sola vez al regresar. La pusieron de nuevo en la celda, acolchada. A la segunda mañana fueron a darle de comer y ella estaba allí sentada. Y a la tercera o cuarta mañana, la dieron de alta como una persona sana y la enviaron a casa con sus hijos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mire, amigo, los demonios reconocen el poder de Dios, a veces antes que los ministros y los cristianos. ¿Sabían eso? Muchas veces. Lean la Biblia. Cuando el sacerdote dijo, oh, él es Belcebú, el diablo dijo, nosotros sabemos quién eres, hijo de Dios, el santo de Israel. ¿Verdad que sí? ¿Recuerdas cuando Pablo y Silas, cuando los ministros dijeron que eran impostores? Aquella divina dijo que eran hombres de Dios, quienes tenían el camino de la vida. Si no me equivoco, el reverendo Hooper de Phoenix, Arizona, que está en la parte de atrás del edificio, puede confirmar esa declaración. ¿No estaba usted allí esa noche, reverendo Hooper? Allí hay un hombre que estaba presente allá cuando sucedió. Escribe al reverendo G.H. Brown, 505 Victory Street, Little Rock, Arkansas, y pídale el testimonio, que les envíe, que el sanatorio dé testimonio de ello. Es uno de los miles. Solo uno más. El día después de esto, el ángel del Señor vino al edificio. Y luego voy a empezar la línea de oración. Yo estaba ya en El Dorado. Voy a estar allí en el hipódromo como 2 noches. Apenas salga de aquí, voy a Shreveport y luego a El Dorado y por allá. Yo estaba en una iglesita. Me dijeron, si usted pudiera venir a predicar en esta iglesia... Miles de personas habían llenado la ciudad. Y el reportero se había convertido por esta foto. El conserje del hotel, los dos al mismo tiempo. Ellos querían saber cómo encontrar a Jesús. Habían sido miembros de iglesias por años. Pero cuando vieron a Dios obrar, lo que Dios estaba haciendo con esto, entre su pueblo, me tenían en un cuartito. Y yo estaba predicando. Y cuando salí, había 4 hombres rodeándome. Salimos por la puerta. Y parados allí en la lluvia, afuera, sosteniendo lonas sobre sus seres queridos y de todo, por cuadras. La gente esperaba, sin lugar para ir. No, ni siquiera podían entrar. No había lugar, no había casas privadas. Habían tendido periódicos en el suelo. Sostenían lonas cuando venía la lluvia sobre los pequeños lisiados y esperando su turno para tratar de entrar en la línea de oración. Déjeme decirle, hermano, esas son personas que aman a Dios. Así es. Jamás lo olvidaré. Tantas cosas fenomenales, místicas que han sucedido a lo largo del camino. Yo comencé a salir del edificio. La gente llorando, presionando, tratando de llegar donde él estaba, sí. Ellos tenían esta línea, avanzando hacia el coche. Yo escuchaba que alguien gritaba, ¡misericordia! 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 Y miré alrededor. Podía oírlo en alguna parte. Parecía que algo saltaba en mi corazón. Miré, de pie, a un lado, en Arkansas tienen una ley, que los de color y los blancos no pueden estar juntos. De pie, a un lado había un hombre de color. Solo tenía una pequeña gorra en sus manos. De pie, allí, en la lluvia. Y la lluvia le golpeaba en la cara. Su esposa gritaba, ¡misericordia, misericordia, misericordia! Pensé en el pobre ciego, Bartimeo. Y cuando iba a seguir, parece que algo me decía que no lo hiciera. Cientos de ellos presionando. Yo dije, quiero ir hacia donde está ese hombre de color. Ellos dijeron, hermano Branham, no puede hacer eso. Dos de ellos eran policías. Dijeron, usted comenzaría un disturbio racial ahora mismo. Dijeron, no puede hacer eso. Yo dije, pero el Señor me está diciendo que vaya donde él. Y yo simplemente me aparté a un lado y fui hacia allá. Ellos formaron un pequeño anillo. Y la oí decir, cuando llegué, la anciana esposa dijo, aquí viene el párroco, cariño. Vaya, vaya, me acerqué un poco a donde él estaba. Él dijo, ¿es usted, párroco Branham? Y dije, sí, señor. Él comenzó a palparme la cara con su mano. Y dijo, párroco, ¿tiene usted un minuto para escuchar mi historia? Dije, sí, señor. Dijo, párroco, dijo él, mi anciana, mami, era una buena mujer religiosa. Dijo, ella nunca me dijo una mentira en toda su vida. Dijo, hace 10 años que partió. Dijo, además, yo no he escuchado de usted en mi vida. Dijo, vivo como a 160 kilómetros de aquí. Y dijo, anoche, dijo, he estado ciego por muchos años. Dijo, anoche desperté y al lado de mi cama estaba parada mi anciana mami. Y me dijo, cariño, hijito, ve al Dorado, Arkansas, y pregunta por alguien de nombre Branham. Dijo, el Señor ha dado un don de sanidad divina. Vas a recibir tu vista. ¡Oh, vaya! Sentí que mi corazón se ponía así de grande. Vi que era Dios hablando. Si el hombre no cree, Dios lo declarará de alguna manera a los de corazón sincero. Él lo hará. Coloqué mis manos sobre él y dije, hermano, el Señor Jesús que le envió esta visión está parado aquí ahora para sanarle. Quité mis manos de él. Tomé su mano. La catarata había muerto. Las lágrimas salían y rodaban de su mejilla. Dijo, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Ella dijo, su esposa dijo, cariño, ¿puedes ver? Dijo, sí, veo. Dijo, oh, ¿tú realmente ves, cariño? Dijo, sí, dijo, ese es un carro rojo allí. Oh, vaya, ya de inmediato comenzó a gritar así. Y entonces me tomaron, me llevaron hacia el carro. Un tiempo después bajé de un avión cerca de Memphis, Tennessee, una noche. Empecé a caminar. Escuché a alguien gritar, ¡hola, párroco Branham! Fui hacia allá. ¿Y quién era? Allí estaba él, normal. Podía leer su Biblia o cualquier cosa. Pienso, sublime gracia. Juan, dulce sonido que a un infeliz salvó. Él sigue siendo el mismo que entonces, esta noche. Él está aquí, amigos. Lo único que les pido que hagan es que ustedes crean que les he dicho la verdad y vean el poder de Dios Todopoderoso hacer lo que he dicho. Si no sucede, entonces digan que el hermano Branham es un falso profeta. Si lo hace, entonces créanle a Dios por su testimonio. Inclinemos nuestro rostro. Nuestro Padre Celestial. Oh, yo pienso que algún día cuando lleguemos al final de la jornada y yo suba a tu casa, pido que me des cabida y yo pueda tener un asiento allá en algún lugar con todas estas queridas personas que he conocido. Podremos hablar de las cosas, los recuerdos que tenemos de estas grandes cosas que tú has hecho por nosotros. Y cuán maravilloso a lo largo de este peregrinaje aquí, verte a ti y saber que estás cerca y que estás aquí esta noche para liberar a estas personas enfermas y afligidas. Señor, hasta este momento no sabemos a quién has elegido para que entre en esta línea. Tú lo sabes. Alguien está aquí. Hay 50 personas que tienen tarjetas. Señor, tú proveerás. Tú sabes quién está aquí y que vendrá. Y lo encomendamos en tus manos, Señor. Ahora bendícelos a todos, y que aquellos, Señor, que no podrán estar en la línea de oración, cuando vean a otros que están afligidos y atormentados como ellos, libéralos, oh Dios, pido que su fe aumente y crean. Y oh Padre, concede que comience un avivamiento a la antigua, por toda la ciudad, Señor, que cada iglesia tenga avivamientos y las almas perdidas vengan, creyendo en tu amado Hijo. Concédelo, amado Dios. Ahora, Padre, tú conoces la debilidad del hombre. y nosotros conocemos el poder de Dios. Y oro para que envíes a tu ángel, aquel quien me separó desde el vientre de mi madre, trayéndome a esta vida y que ha ordenado para este propósito que esta noche se pare aquí. Amado Dios, al hacer esta gran declaración con audacia ante los miles y cientos de miles de personas, tú nunca has fallado aún. Y yo sé que tú no nos fallarás esta noche, sino que concederás esta noche que todo pecado secreto del corazón sea declarado a las personas. Sus enfermedades les serán declaradas, los demonios que los están atando. Y todos serán liberados, ¿verdad, Padre? Porque confiamos en ti, te amamos y te creemos, y lo pedimos en tu nombre y para tu gloria. Escucha la oración de tu siervo ahora, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el encargado de la línea de oración ahora. Podría decir mientras él forma las líneas, que todos los que están aquí saben él. Tratamos de decir esto, que deben ser reverentes. No seremos responsables. Tengo que decir esto por ley, cada noche. Yo no soy responsable por ningún crítico en la reunión. Estas cosas se pasan de uno a otro, especialmente la epilepsia y cosas así. He visto a gente entrar en la reunión perfectamente normal. Ver a un espástico estar aquí y este espástico salir normal y el crítico salir lisiado. Los he visto entrar hasta en 28 a la vez, caer con epilepsia al suelo. Estos poderes demoníacos encontrarán un lugar donde ir. Y amigos, eso es la Biblia. ¿Cuántos saben que eso es doctrina de la Biblia? Levanten la mano. Esto es justamente la Iglesia del Nuevo Testamento en acción. ¿No es así, amigos? El poder de Dios Todopoderoso para liberar. Y mientras están alineando a las personas, creo que los que están en las sillas de ruedas, ellos solo quieren que ustedes permanezcan quietos. Ellos vendrán por ustedes cuando su número de tarjeta esté listo. Ellos les llamarán. Ahora, quiero que todos recuerden esto. Ustedes siempre son bienvenidos a las reuniones, todos. Pero cuando yo les pida que inclinen el rostro, ustedes deben inclinar sus rostros. Y luego cuando yo, no levanten el rostro hasta que me oigan decir por este micrófono o al hermano Bosworth aquí de pie, que levanten el rostro. Si lo hacen antes, no seré responsable de lo que ocurra. El señor Hooper sentado cerca, él estuvo en una... Me agrada ver a alguien que ha estado en otras reuniones. Él estaba en Phoenix, Arizona, con nosotros, donde uno de los funcionarios de la ciudad estaba en la reunión. Él dijo, bueno, eso es un buen ejemplo de psicología. Dijo, yo solo, no hay nada de cierto en eso. Yo sentí al hombre. Estaba atrás hacia mi derecha. Dije, hay alguien a mi derecha que no tiene el rostro inclinado. Él no quiso inclinar el rostro. Uno de los sugieres le dijo, mantenga su rostro inclinado. Era un funcionario de la ciudad, así que dijo, no me pueden obligar. Así que muy bien. Y él me trajo el recado. Yo tenía un niño pequeño allí y tenía un trapo prendido alrededor con un alfiler de ropa, había tenido un ataque epiléptico y había dado uno allí mismo, en la plataforma en ese momento. A veces cuando pasa un epiléptico, les dan ataques de inmediato. Y le dije, está bien, señor, yo se lo pedí. Es todo lo que puedo hacer. Oré, dije, Dios, no permitas que este niño inocente sufra por ese niño, por la desobediencia de ese hombre. Salió del niño. El hombre solo sonrió y siguió. Unos dos días después, él vino, empezó a tener una sensación extraña. Dijo, no, solo me lo estoy imaginando, eso es todo. Dijo, solo es mi imaginación, me está molestando. Trató de no pensar en eso. Un día más tarde o algo así, los oficiales lo recogieron en el centro de la ciudad caminando sin rumbo. Unas 6 semanas más tarde, él vino Yo estaba teniendo un servicio donde Charles Fuller, allá en Long Beach. Si alguno de ustedes estuvo, sabe cuántos había allí. Literalmente miles allí, de pie en la playa. Por lo que él no pudo entrar allí. Fue a Los Ángeles, no pudo entrar allí. Y finalmente, en Modesto, su esposa, en una noche lluviosa, se postró en el camino. A él le había crecido barba en la cara, horrible, de aspecto espantoso. Y allí estaba. Dijo, hermano Branham, hay que hacer algo. Dijo, él no, ni siquiera come. No podemos hacerle tragar agua. Oh, se veía horrible. Allí sentado, sus ojos solo miraban fijamente. Yo entré. Él empezó a hacer, retrocediendo de mí, así. Les dije que le pusieran seguro la puerta. Y estábamos cansados. Habíamos estado el sábado en la noche, en la sede del club, allá, por horas, lidiando con los enfermos. Hice que el hermano Brown y el hermano Moore le pusieran seguro la puerta, para que la gente no entrara. Su esposa estaba embarrada al haberse postrado en el camino y aferrarse de mi pantalón. Yo no podía ni moverme, no podían arrastrarme. Ella estaba aferrada, para que fuera donde su marido. Unos 45 minutos después, aquello lo dejó. Me tomó en sus brazos y me abrazó. Se puso el sombrero en la cabeza, así, me dio la mano. Se fue a casa un hombre sano. Se los digo, amigos. Si yo fuera un crítico, ni me quedaría por aquí para ver lo que está pasando. Yo estoy aquí para ayudarles y no serles de impedimento. Bien, ahora, solo recuerden eso. Si usted mantiene su rostro inclinado y algo sucediera, entonces yo soy responsable de eso. Ahora, usted no podría mentir, porque lo sabré cuando venga aquí. Pero ahora solo sea reverente, esté en oración. Cuando yo le pida que incline su rostro, mantenga el rostro inclinado. Anoche lo hicieron, fue muy bonito. Hagan lo mismo en esta noche y todo estará bien. Tengan las líneas listas. Inclinamos el rostro por un momento. Padre, me doy cuenta de que este es un gran momento. Es un momento en el que estamos cara a cara con el adversario. Y aquí hay gente lisiada, afligida y moribunda. Aquí hay gente que está parada en la línea, tal vez con cáncer. O tal vez con problemas cardíacos. Yo no sé lo que estén sufriendo ahora, pero tú se lo dirás a tu siervo. Y oro que tú los liberes a cada uno perfectamente, y que Satanás sea reprendido cada vez, y que sea expuesto ante la congregación. Y que todos sean amables, Señor, cooperando, todos cristianos, que tengamos una gran reunión esta noche. El poder del Espíritu Santo recorra el edificio. Sane a todos los que están en el edificio, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos, solo una vez, por favor. Solo cree. Sean todos lo más reverentes que puedan. Todo es posible. Solo cree, solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree. Me pregunto si podríamos cantarla así ahora.
Ahora creo.
¿Cuántos lo creen? Levanten la mano mientras lo cantan.
Ahora creo yo.
Alabado sea el Señor. Tiene un cáncer, un problema femenino. Y un momento. Ambos golpean casi por igual. Es un problema femenino, es lo que es. ¿Es cierto? Sí, seguro, pero ya casi es un cáncer. Eso es lo que es. La vida no ha sido un lecho de rosas para usted, ¿verdad? No, usted tuvo muchos problemas.